Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 18 de junio del año 2018. La siguiente charla general que hemos tenido en la escuela ha tratado sobre el asunto de la aparición de Samuel a la pitonisa de Endor para dar un mensaje especial al rey Saúl. Que disfruten de esta charla.
Si decimos, por un lado, que los muertos dejan de existir a no ser que lo haya resucitado el Señor Jesucristo. Pero hablemos en el contexto de que los muertos nada saben, no oyen, no dejan de existir. Entonces eso significa que Samuel no volvió, ¿no? Así lo entiendo yo. Porque si no, tendría que decir que los muertos sí hablan de un más allá. Entonces sería una total contradicción, en mi punto de vista. Estuve leyendo ese pasaje de 1 Samuel 28, me parece. Y Samuel el rey Saúl no vio por ninguna parte a Samuel. ¿Ah? Eso nos dice el pasaje. La que lo vio fue la adivina de Endor, esta bruja en el fondo, ¿eh? Adivinadora, que ocupa estos espíritus. Pero Saúl, lo que sí habló con Samuel, o sea, habló con él, con la voz, ¿eh? Escuchó la voz, pero no dice el verso que vio Samuel, ¿eh? No, la que lo vio fue la medium, o sea, la medium iba transmitiendo, en este caso la divina de Endor. No lo tengo bien claro ese pasaje, pero si tomamos este estudio de que los muertos no andan en un más allá, o que el alma es inmortal, bueno, entonces este pasaje sería una total contradicción de que Saúl sí vio al profeta Samuel. Entonces tenemos que evocarlo al pasaje de Juan 5:28, que dice que los muertos resucitarán en la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Entonces, yo tomo esos versos, ¿ya? Y yo más bien creo que lo que, mi punto de vista, ¿no? Más bien lo que creo que vio Samuel, de hecho, no vio, escuchó la voz de Samuel, era una imitación, no sé, por un espíritu, un demonio, no sé, pero no era literalmente Samuel, porque volvió del más allá, pues si Samuel estaba muerto, no dejó de existir.
¿Era Samuel o era un demonio disfrazado del profeta Samuel? La escritura es bien clara, ahí en ninguna parte de la Biblia se dice que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Eso es un invento, eso es falso. Ahí dice bien claro, y además lo dice repetidamente, que era Samuel. Ahí lo explico todo, no voy a repetirlo ahora aquí, pero ahí lo explico todo bien clarito, paso por paso, demostrando bien claro que era realmente Samuel quien se apareció a esa hechicera de Endor. Y no era de ninguna manera, en ninguna parte dice la escritura, que fuera un demonio. Eso se lo inventaron los jehovinos atrayados, bueno, los llamados testigos de Jehová, que se inventaron esa patraña de que era un demonio disfrazado por Samuel. Es una de las grandes mentiras de esta secta falsa, que se lo han inventado ellos. O sea, ¿dónde, a mí que me demuestren dónde dice ese pasaje que era un demonio disfrazado de Samuel? Es que no lo dice por una parte, lo que dice es que era Samuel dijo, además lo que dijo Samuel se cumplió literalmente al pie de la letra, lo que le iba a ocurrir a Saúl, y en ninguna parte dice que fuera un demonio que estuviera disfrazado, perdón, en ninguna parte dice que eso, que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Eso es mentira, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Y por cierto, ese pasaje no demuestra, como también creen muchos erróneamente, que demuestran que el alma es inmortal. No, no, sencillamente Dios lo hizo subir, dice, lo hizo subir de la tierra. Dios es soberano y él puede hacer lo que le da la gana. Ahí no dice por ninguna parte que Samuel estuviera vivo en un más allá. Fijaos bien, el texto bíblico no dice por ninguna parte que Samuel estuviera vivo en un más allá. Dice que lo hizo subir de la tierra. Es decir, del polvo de la tierra hizo que subiera Samuel para dar un mensaje muy especial, un mensaje personal al rey Saúl. Así que él no estaba vivo en ningún más allá. Ese pasaje no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Por eso os recomiendo que leáis ese estudio, que ahí está muy bien explicado sobre este tema del caso de Samuel. Además, se me olvidó decir que el pasaje bíblico tampoco dice que Samuel resucitara. Dice que lo hizo subir de la tierra, pero no dice que Samuel resucitara. El texto bíblico no habla de la resurrección de Samuel. Simplemente hizo Dios que Samuel se manifestara, se apareciera, subiendo de la tierra. Dios puede hacer lo que le dé la gana. ¿Quiénes somos nosotros para decir cómo debe de actuar Dios? No, él hace lo que quiere. Y si Dios quiso que Samuel se apareciera, pues se apareció a esa bruja de Endor para dar un mensaje. Pero eso de decir, no, es que fuera un demonio quien se apareció, que estaba disfrazado de Samuel. ¿Así? ¿Ah? A ver, que nos demuestren dónde dice el pasaje que era un demonio el que se apareció. Que no lo digan. No lo dice por ninguna parte, eso es una patraña. Es un puro invento.
A ver, hermano, quiero leer un poco el pasaje de Primera de Samuel, ¿eh? La parte dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? ¿Eh? Voy a empezar a detener un poco en esto. Le dijo a Saúl, ¿ya? Cuando Saúl le consultó a sus criados que le buscaran una mujer adivina, ¿ya? Entonces la mujer dijo: ¿a quién? ¿Eh? ¿A quién te haré venir? La sesión espiritista que hacen acá. Yo quiero hablar acá del contexto chileno. Hay una parte en el sur que hay mucha brujería, ¿no? Así que esta es mi opinión y quiero hacerme responsable de ello. Hacen una sesión de espiritismo, ¿no? Traen a los familiares de un difunto y se sientan otros a la orilla, ¿no? Y ellos le dicen: quiero fulano de tal, un tío, una tía, una mamá. Y ella los trae, pero ese trae no es literal, no es que viene la persona muerta, no, la voz, viene una voz, ¿ya? Y le habla, y la médium, en el fondo estas mujeres que hacen estas sesiones de espiritistas, que hacen regresiones de muertos, consultar a muertos, le va transmitiendo lo que el difunto, el muertito, le está diciendo. Y la gente se sorprende y paga por esto, paga por esto, porque estos demonios de adivinación, espíritu, le dicen las cosas precisas de lo que sabe el muerto, y el familiar. Entonces se sorprenden, entonces dicen: pero ¿cómo sí, po? Ah, en este caso supongamos que es una abuelita. Mi abuelita y yo sabíamos eso. Entonces tiene razón esta médium, po, esta mujer que tiene ese don. Entonces le pagan a esta gente, y son engañados, porque dicen que le trajeron a la persona literalmente ahí. Y como no viven en la ignorancia, no entienden que esa mujer bruja ocupó espíritu de adivinación, de imitación, y sabemos que los demonios son seres inteligentes y traen de todo, ¿sabes? Así que ojito con eso, con que creer que viene el muertito, ¿no? No, pues. Así que el pasaje, a lo que yo entiendo, dice: ¿a quién te haré venir? Le dijo al rey Saúl. Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Eh? Pero ese venir a Samuel no es que vino literalmente. Samuel escuchó la voz. Y viendo la mujer, a Samuel clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Se había disfrazado para venir acá a consultarla. Pues tú eres Saúl, le dijo. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl. Entonces, más abajo hay un relato, no quiero alargar con este tema porque no tampoco lo tengo 100% claro, pero acá Samuel fue donde una divina, ¿eh? Esta mujer, pitonisa de Endor, y para hacer venir a Samuel. Se supone que habían otras clases de adivinos, porque dice que habían echado a los agoreros, los adivinos, unos versículos antes. Entonces me imagino que esto siempre ha estado, porque la Biblia prohíbe la agorería, la adivinación, la sesión espiritista, consultar a muertos y todo eso lo prohíbe. Si lo prohíbe es porque existe y no hay que practicarlo, entonces es pecado. Entonces, a mi entendimiento, este pasaje, Saúl habló con Samuel, haciendo caso a la voz, ¿no? A la voz de Samuel, y no Samuel literalmente. Y esa voz, posiblemente era un espíritu imitador, a lo que yo entiendo, ¿no? Pero Saúl, perdón, no vio directamente a Samuel. Es lo que ella le transmitió, porque si leemos las primeras partes, dice claramente que ella vio a Samuel. Entonces, cuando ella le describió, está anciano, entonces, y él dedujo que era Samuel. No lo confirmó, porque lo vio, no. Dedujo que era Samuel. Entonces, ahí está el tema, el meollo del asunto. Ojo con eso. Porque si decimos que fue Samuel que vino el más allá, acá a hablar con, advertirle todo lo que le iba a pasar, que su reino iba a ser entregado y iba a caer en manos de los filisteos. Entonces, tendríamos que hablar de una contradicción, pues entonces, significa entonces realmente que los muertitos están por ahí, ¿eh? Y en cualquier momento una bruja los puede llamar, total, están en un más allá, no, pues son mentiras. Sería una total contradicción con el estudio que estamos viendo. No, los muertos son muertos. Dejan de existir. Jesucristo cuando Él venga, resucitarán. Y por supuesto también resucitó a Lázaro y otros más, pero estamos hablando de un contexto, de que Samuel había muerto y había sido venido por una bruja. Entonces, aquí cae mucha interrogante y es bueno estar viendo este pasaje, para que vayamos viéndolo. Pero repito, no es algo que tengamos 100% esclarecido. Yo me quedo con el estudio, que los muertos dejan de existir, no andan por ahí vagando, dando vueltas. El pasaje de Eclesiastés 12:6, 12:6-7 me parece, dice claramente que el polvo vuelve a la tierra, ¿cierto? El hombre fue hecho de polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, si los muertitos vinieran a hablar con nosotros, a través de esas voces, de esas medios, o a través de, como le decimos acá, que andan penando, entonces tendríamos que decir que el espíritu volvió de Dios otra vez a la tierra, se juntó con el polvo y empezó a hablar, o andan ánimas dando vuelta por aquí y por allá. Entonces, no, yo creo, a mi entendimiento, y basado en el estudio que estamos viendo, que los muertitos no hablan, o resucitan, o son resucitados en el día postrero cuando venga Jesucristo, o resucitan. Pero de eso que andan hablando por ahí no lo creo. Así que gracias, paz, hermano.
Bueno, hermano Roberto, el texto no dice que dedujo que era Samuel, es que lo dice repetidamente que era Samuel quien se apareció, lo dice el autor quien escribió ese texto sagrado, lo dice, que fue Samuel quien se apareció. Por eso te invito a que leas, que creo que no lo has leído, el estudio bíblico que escribí sobre este tema. Ahí he puesto el enlace. Lo dice repetidamente, varias veces, que era Samuel quien habló. Era Samuel quien se apareció. Y quien habló, evidentemente, el rey Saúl no lo vio, quien lo vio fue solamente la bruja de Endor, la hechicera de Endor, pero lo dice repetidamente, que era Samuel. Ahí no dice el texto por una parte que era un demonio disfrazado del profeta Samuel. Eso se lo han inventado esta secta diabólica y falsa, satánica, que son los llamados testigos de Jehová. Y por desgracia muchos se lo han creído esa patraña. E incluso hay muchos evangélicos, entre comillas, que se han creído esa tontería, esa patraña de que era un demonio quien se apareció. Además, el texto bíblico, fíjate, hermano Roberto, no dice que Samuel viniera del más allá. Eso no, eso te lo has inventado tú. Dice que vio a un anciano subir de la tierra. De la tierra, no dice que viniera del más allá. Samuel no estaba vivo ningún más allá. Dios sencillamente lo hizo subir de la tierra. Y ella lo vio en visión, lo vio un anciano. Y la Biblia dice que era Samuel y dio un mensaje especial a Saúl, al rey Saúl. Por lo tanto, dice que subía de la tierra, no dice por ninguna parte que venía de un más allá.
A ver, voy a leer el texto. Bueno, acá no es un tema para discutir, pero lo es. Si Samuel subió de la tierra, como dice hermano Tito, entonces subió el puro cuerpo, un cuerpo medio de, ¿qué? Porque Eclesiastés 12 dice claramente que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahora con respecto, ya que no hay nada imposible para Dios, por supuesto. ¿Qué está diciendo que no? Entonces, a ver, tomemos eso. Si aquí no estamos diciendo que no puede hacer, que Dios no puede hacerlo, por supuesto, Dios puede hacer lo que quiere. Tomémoslo esto más con pinzas. Supongamos que fue Samuel, literalmente, que volvió de los muertos. Entonces eso también podría decir que, ¿y por qué específicamente, por el poder de Dios, Samuel volvió desde los muertos de la tierra? ¿Y por qué no podría ser otros muertos más? No estoy diciendo todo. ¿Acaso sería la única o primera y última vez que se hizo eso? Entonces también podrían malinterpretarlo otros por otro lado y dijeran, ¿y por qué Dios no puede hacer volver a los muertos? ¿Y por qué Dios no puede hacer volver a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seguimos contando? Si tomo la interpretación suya. ¿Se da cuenta? Entonces, acá el tema no es que. El tema es que lo enfoquemos primeramente en el estudio, ¿ya? Claro, los muertos dejan de existir. Dejan de existir. Entonces, ¿Dios puede hacer volver a un muerto? Por supuesto. Y si lo puede hacer volver, pues. Escuchaba la interpretación del hermano Henry la otra vez y dijo que Dios no podía violar sus principios. Sí, pero tampoco es violar sus principios. Estamos hablando del poder de Dios. Por supuesto que Dios, si quiere volver, que hablen los muertos, pueden hacerlo. Entonces, el estudio entonces quedaría muy inconcluso, si ese es el tema. Entonces, tendríamos que decir que en algunos casos, cuando las personas mueren, ahí quiero que quede bien extendido esto, en algunos casos, ¿no? Cuando las personas mueren, dejan de existir. Eso no significa que Dios no lo pueda hacer volver a hablar. O eso no significa que puedan andar apareciéndose en su casa, hablándole a sus familiares, a sus señoras, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces tendríamos que concluir con eso. No sé si se entiende. Entonces, ese es el meollo del asunto entonces. Y por supuesto, yo concuerdo en eso que dice Tito Martínez, que para Dios no hay nada imposible, por supuesto. Entonces, resumiendo, según el estudio entonces, los muertos dejan de existir y nadie le puede hablar a un familiar, a un muerto, digamos, ¿no? Que murió unos meses atrás y le volvió a hablar a una persona, a su familiar, a su esposa, qué sé yo. Según el estudio que hizo el mismo hermano Tito, no, pues no puede, son demonios, ¿ya? Nos quedamos con eso. Pero si interpretamos el pasaje de 1 Samuel 28, entonces, donde el hermano Tito está diciendo que para Dios no es imposible, bueno, entonces, ¿por qué no? Si mi abuela, voy a poner un caso mío, si mi abuela me quiere decir algo a mí, darme un mensaje, estoy tomando la interpretación del hermano Tito acá del pasaje de 1 Samuel. ¿Y por qué no me podría dar un mensaje a mí? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces ese es el meollo del asunto, hermano. Así que ese sería mi comentario. No es para discutir porque no va al caso. Para mí lo importante y relevante es que Samuel ya estaba haciendo lo malo. Y andaba con miedo. Jehová no le respondía. Nuestro Dios no le respondía. Así que él quiso hablar con esta bruja, esta divina, para poder hablar con Samuel, que le decía, y Samuel le dijo lo que tenía, lo que vino después nomás. Así que para mí eso es lo relevante.
Bueno, voy a leer unos aportes que ha hecho aquí, que ha escrito el hermano Vicente, muy buenos, relacionados con este asunto de Daniel, del pasaje bíblico. Bien, hermanos, disculpad, es que me han llamado por teléfono. Os voy a leer un escrito del hermano Vicente respecto al tema este de Samuel, muy bueno, porque es que él de momento no puede enviar un mensaje en audio, está en el trabajo, así que lo voy a leer yo. Dice así. Hermanos, con respecto al pasaje de la Divina de Endor, el texto dice claro que era Samuel. Efectivamente, así es, que era Samuel. Lo dice bien claro repetidamente el texto bíblico. Y sigue diciendo, los que creen que eso no puede ser posible, dan dos argumentos falsos. Uno, Dios prohibía y condenaba consultar a los adivinos y a los muertos. Y dos, es imposible que un siervo de Dios ya muerto como Samuel pueda manifestar algún tipo de poder, como por ejemplo profetizar, ya que el texto dice que ese supuesto Samuel profetizó manifestando un poder de Dios. Ese es el segundo argumento que suelen dar estos iglesieros. Y sigue diciendo Vicente, refutación al primer punto. El primer punto que ellos argumentan es muy fácil de refutar. Ellos dicen que si Dios condenaba y prohibía la consulta a adivinos y a los muertos, es decir, el espiritismo, efectivamente Dios en su santa ley prohibió el espiritismo. Preguntan, ¿cómo puede haber sido Samuel? Y sigue diciendo Vicente, bueno, lo que yo les respondo es lo siguiente. En primer lugar, si Dios condenó esa práctica es porque de alguna manera se podía consultar a los muertos. Veamos el texto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Acá vemos claramente que dice que no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Muchos dicen los muertos no pueden hablar. Pero resulta que si Dios prohibía consultar a los muertos es porque se podía hacer. Y si se podía hacer, tranquilamente Samuel, que estaba muerto, pudo haberse comunicado con Saúl. Yo pregunto, ¿acaso Dios va a prohibir algo que ellos no podían hacer? Eso es ridículo. Dios lo prohibió porque se podía hacer. Es como la fornicación. Si Dios dijo que no forniquen, es porque se puede llegar a fornicar. Por lo tanto, ese argumento de que no era Samuel porque estaba muerto y porque Dios prohíbe la consulta a los muertos, es un argumento falso. Y ahora refuto el siguiente argumento. Dos, ellos dicen que es imposible que un siervo de Dios ya muerto como Samuel pudiera manifestar algún tipo de poder de Dios, como por ejemplo profetizar, ya que ahí el texto bíblico dice que ese supuesto Samuel profetizó a Saúl, manifestando así el poder de Dios. Refutación. Esto es muy fácil de refutar. Eso de que un siervo de Dios ya muerto no puede manifestar ningún tipo de poder de Dios es falso, ya que los huesos del profeta Eliseo ya muerto hicieron resucitar a un hombre. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Acá vemos bien clarito que los huesos del ya muerto Eliseo resucitaron al muerto. Así que eso de que los muertos no pueden manifestar ningún tipo de poder es totalmente falso. Por lo tanto, puedo decir con toda certeza de que ese hombre que habló con Saúl fue Samuel, el profeta, y no un demonio. Y sigue diciendo Vicente, tenemos que entender que Dios puede hacer lo que quiera con un muerto. Ese muerto puede hablar o puede manifestar algún tipo de poder, como lo hizo con los huesos de Eliseo, resucitando a ese hombre. Dios todo lo puede. Después, otra cosa, fíjense que el texto dice que la divina veía subir dioses de la tierra. Ahora, eso significa que esos dioses eran demonios que venían de las profundidades de la tierra. No. Fíjense, hermanos, que cuando la Biblia habla de subir de la tierra, se refiere a cambiar de un lugar de la tierra hasta otro. Les doy algunos ejemplos con algunos textos. Que dice, porque yo soy Yahvé que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 11:45. Y luego, si nos vamos a Jeremías 11:7, leemos: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Y dice Vicente, ahí vemos claramente que Dios le decía a su pueblo que él los hacía subir de la tierra de Egipto. O sea, los hacía cambiar de un lugar a otro. Por eso cuando la divina de Endor dijo que veía a dioses subir de la tierra, no significa que eran demonios que venían de las profundidades de la tierra, sino que esos dioses venían de otro lado de la tierra. Y sigue diciendo hermano Vicente, quizás esos dioses eran otros hombres como Samuel. No nos olvidemos que dioses se puede referir a hombres poderosos. Bueno, esto lo explico en el libro que escribí sobre este tema de Samuel, léelo. Ahí explico este asunto. Realmente dioses es una mala traducción. Lo que la divina de Endor vio es subir de la tierra un espectro. No dice dioses, no aparece la palabra dioses. En plural es una mala traducción. Por eso te invito a que leas en el estudio que escribí, ya que ahí explico este punto claramente. Cita Vicente, cita 1 Samuel 28, 13, dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, repito, esta es una mala traducción. El texto no dice que vio dioses subir de la tierra, sino que vio un espectro, vio un espíritu subir de la tierra. Esa es la correcta traducción, refiriéndose evidentemente al profeta Samuel. O sea, él no vio a un grupo de personas subiendo de la tierra, vio solo a una, que era el profeta Samuel. Por eso lee ese estudio que escribí sobre este tema, ya que ahí este punto en concreto lo explico, cuál es la correcta explicación. Bien, pues gracias por el aporte que has dado, que has escrito, muy bueno, efectivamente. La escritura dice bien claro que era el profeta Samuel quien se apareció. Lo dice bien claro. Así que yo invito a todos a que lean el estudio bíblico que escribí sobre este tema, donde lo demuestro. Eso de que era un demonio disfrazado del profeta Samuel, eso fue un invento de estos herejes, de estos embusteros que se hacen llamar los testigos de Jehová. Se inventaron esa patraña, es decir, añadieron al texto bíblico lo que ellos les dio la gana, falsificando así la propia escritura. Y esa patraña pues la han tomado también otros herejes, otros engañadores que enseñan la misma mentira, de que no era Samuel, sino que era un demonio disfrazado del profeta Samuel, cuando el pasaje bíblico dice repetidamente que era el profeta Samuel y que era él quien habló y que luego profetizó lo que le iba a ocurrir al rey Saúl, y efectivamente se cumplió. Fue solamente el profeta Samuel, de ninguna manera era un demonio. Eso es una patraña, es mentira. Así que gracias por el aporte, muy bueno lo que has escrito ahí, hermano Vicente. Mira, os voy a leer sobre este tema parte de lo que escribí sobre el libro, en el libro, y dice así: ahora bien, resulta que la palabrita hebrea que ha sido traducida por dioses es Elohim, que también se puede traducir en singular, es decir, por Dios. Es decir, lo que vio la divina de Endor es subir de la tierra a un dios, a un ser poderoso, el cual era un anciano cubierto de un manto. El pasaje bíblico dice bien clarito que la divina de Endor vio subir de la tierra a un solo ser. Ella no vio a muchos seres subir de la tierra, sino solo a uno, porque observe lo que el rey Saúl preguntó a la divina de Endor seguidamente. Él le dijo: ¿cuál es su forma? ¿Lo entiende? Saúl preguntó por la forma de ese ser único que subía de la tierra. Si ella, la divina de Endor, hubiera visto a muchos seres o espíritus subir de la tierra, entonces Saúl habría preguntado esto: ¿cuáles son sus formas? Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro. La divina de Endor de ninguna manera vio a muchos demonios subir de la tierra, ni tampoco vio a un demonio que se hacía pasar por el profeta Samuel. Eso es sencillamente falso. Lo que ella vio es a un solo ser, subir de la tierra, el cual era el mismísimo profeta Samuel, tal como dice repetidamente el pasaje bíblico. Por eso es que la divina de Endor pegó un gran grito al ver al profeta Samuel, porque ella no se esperaba ver a Samuel. Sin embargo, era el profeta Samuel quien se apareció, porque así lo dice el texto bíblico repetidamente, y así lo decidió Dios, y para Dios no hay nada imposible. Veamos en otras versiones bíblicas cómo han traducido el verso 13. Por ejemplo, la Vaz dice, no tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Y dice, fíjate lo que dice, veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. La Biblia de Jerusalén lo ha vertido así, de la siguiente manera. El rey le dijo, no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. La LBLA dice, y el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. La NBLH lo ha traducido de la siguiente manera. No temas, pero ¿qué ves? Le dijo el rey, y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. La traducción del Nuevo Mundo lo ha vertido de la siguiente manera. Pero el rey le dijo, no tengas miedo, pero ¿qué viste? Y la mujer pasó a decir a Saúl, a un Dios vi que subía de la tierra. La Nueva Versión Internacional lo ha vertido de la siguiente manera. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. Como podéis ver, en ninguna versión bíblica se dice que ella viera a un demonio disfrazado de Samuel. Lo que vio es a un Dios, a un ser poderoso, a un espíritu o a un espectro, como lo queramos llamar. Por lo tanto, eso de que ella vio a un grupo de demonios subir de la tierra es sencillamente una total falsedad, es un invento. Ella vio simplemente al mismísimo profeta Samuel, tal como dice el pasaje bíblico. Y Dios hizo que Samuel se apareciera a ella simplemente para dar un mensaje especial a Saúl, de que su reino sería quitado y al día siguiente estaría muerto y sepultado. En definitiva, quien se apareció a la divina de Endor no fue un demonio disfrazado de Samuel, sino el mismo profeta Samuel. La escritura lo dice repetidamente. Dios, en su poder, hizo que Samuel subiera de la tierra, es decir, del sepulcro, el Seol, para aparecerse a esa divina y dar un mensaje muy especial al rey Saúl. Para Dios no hay nada imposible, y él puede levantar a un muerto si lo desea, para dar un mensaje a quien sea. Pero lo que no se puede hacer es falsificar la mismísima palabra de Dios para hacerla decir lo que nosotros queremos que diga. Bien, hasta aquí, esto es parte del librito que escribí, os invito a que lo bajéis, que lo leáis, donde ahí explico de forma mucho más amplia este relato histórico de cómo se apareció el profeta Samuel a esta divina de Endor. Es un texto que, bueno, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Es un pasaje pues muy interesante, y como podéis ver, en ninguna parte se dice que ella viera demonios subir de la tierra, ni se dice por ninguna parte que quien se apareciera fuera un demonio disfrazado del profeta Samuel. Esto es una gran mentira del diablo, inventada por esta secta satánica llamada los Testigos de Jehová, y que por desgracia esa patraña pues se la han creído muchos ignorantes bíblicos.
Hermano Tito, fíjate un detalle muy importante con el tema de la consulta de un adivino. Deuteronomio 18, versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjate que el argumento que ellos dan es que esta mujer era un médium que hablaba por intermedio de un demonio. Pero acá no dice eso el Dios Todopoderoso. Acá dice, ni quien consulte a los muertos. No dice a demonios, a los muertos. Por lo tanto, es imposible que esa adivina de Endor haya consultado a un demonio, sino a un muerto, que era Samuel. Fíjense, hermanos, lo que pone un testigo de Jehová. Respuesta, no,
Los muertos no pueden hacer contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Están muertos, sus pensamientos han perecido. Salmo 146, versículo 4. Estos testigos de Jehová, ese argumento que dan es totalmente falso. Ellos dicen que los muertos no pueden tener ningún contacto con los que viven. Y yo pregunto, si no pueden tener ningún contacto con los que viven, ¿por qué Dios prohibió la consulta a los muertos? A ver qué me respondan eso los testigos de Jehová. Si los muertos no pueden comunicarse con los que viven, ¿por qué Dios prohibió la consulta a los muertos? Que me contesten eso, por favor.
A ver, estoy leyendo aquí lo que está diciendo el hermano Roberto, de que si el hermano Vicente no se atreve a contradecirme, que ese es porque me tiene miedo, pero ¿qué está diciendo, hermano? A ver, Vicente, el hermano Vicente está diciendo lo que dice la Biblia. O sea, el pasaje dice que fue Samuel quien se apareció, si lo dice repetidamente. No dice que fuera un demonio disfrazado del profeta Samuel. El hermano Vicente está diciendo claramente lo que dice la escritura. Aquí nadie me tiene miedo ni se atreven a discrepar de mí en absoluto. Sencillamente los que no quieren hablar o que no quieren decir nada, pues no quieren hablar porque no tienen nada que decir, porque no pueden refutar con la Biblia lo que estamos diciendo. Estamos diciendo lo que dice la Escritura. Y ahora vienes tú, hermano Roberto, diciendo que nunca el hermano Vicente se ha atrevido a contradecirme, que si es porque si me tiene miedo. No, él está diciendo claramente lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice bien clarito que era Samuel. Samuel lo dice repetidamente. ¿O es que no has leído el pasaje bíblico? Tú sencillamente, hermano Roberto, estás repitiendo lo que dice esa secta diabólica, que son los llamados testigos de Jehová, que dicen que era un demonio disfrazado de Samuel, pero eso no lo dice el pasaje bíblico por ninguna parte. Tú sí que estás repitiendo lo que dice esa secta falsa, esa secta diabólica. El pasaje bíblico dice que era Samuel. Y si era Samuel, pues era Samuel, porque para Dios no hay nada imposible. Y él hace lo que le da la gana. Y si Dios quiso que se apareciera Samuel para dar un mensaje especial al rey Saúl, pues lo hizo. ¿O es que hay algo imposible para Dios? No, era Samuel, así lo dice la Biblia. Así que no vengas ahora diciendo que si es que Vicente me tiene miedo, que por eso no se atreve a contradecirme, pero ¿qué estás diciendo? Vicente está repitiendo y diciendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice bien claro que era Samuel. ¿O es que no crees, hermano Roberto, lo que dice la Biblia? ¿Es que no has leído bien clarito el pasaje bíblico que dice que era Samuel? El escritor sagrado, el escritor de ese texto bíblico, dijo que era Samuel. Samuel, no dijo que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Y luego dices aquí, hermano Roberto, dice, parece que ella, es decir, mi esposa Angélica, tiene más pantalones que muchos acá. O sea, ¿qué quieres decir? Que aquí no hay hombres, que aquí no hay hermanos que puedan contradecirme. Aquí cada uno puede pensar lo que le dé la gana y puede discrepar completamente de lo que estamos diciendo o de lo que yo estoy diciendo. ¿A qué viene a decir eso de que ella tiene más pantalones que muchos acá? Mi esposa Angélica cree exactamente a nivel doctrinal, exactamente lo mismo que yo creo, cree lo mismo, no discrepa de mí. Ella y yo tenemos la misma creencia, tenemos la misma fe. Ella hizo sencillamente ayer una pregunta, un comentario, y yo la respondí, pero ella cree exactamente lo mismo que yo creo. Así que no sé a qué viene a decir escribir aquí esas palabras. Parece que ella tiene más pantalones que muchos acá. Luego dices, no sé si es miedo que tienen al no contradecir nada de lo que Tito exponga. Aquí a mí nadie me tiene miedo. Aquí los que no quieren hablar, los hermanos que no quieren hablar, es sencillamente o porque no les da la gana hablar, porque no quieren hablar, por las razones que sea, o porque no pueden refutar con la Biblia lo que decimos y punto. Pero aquí no es que nadie me tenga miedo ni se atreva a contradecirme. O sea, ¿qué viene a decir eso? ¿Que tú quieres creer, hermano Roberto, que era un demonio quien se apareció? Pues créelo, pero lo que estás creyendo es antibíblico, porque eso se lo han inventado los jehovinos atalayados, esta secta diabólica. Eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que fue Samuel quien se apareció. ¿Que tú quieres creer que era un demonio disfrazado del profeta Samuel? Pues créelo, allá tú. Pero eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Y luego dices también que el hermano Vicente está esperando a que yo estuviera despierto para que yo pudiera hablar. No, vamos a ver. El hermano Vicente trabaja de noche. Y él puede hablar perfectamente ahora, aunque viva ahí en su país, que creo que es Argentina. Él trabaja de noche y por lo tanto puede enviar perfectamente mensajes. Él de ninguna manera estaba esperando a que yo me despertara. Es que no sé a qué viene a decir esas cosas, que sobran completamente y que son totalmente ridículas. De que si Vicente ha estado esperando a que yo me despertara. No. Tú sabes perfectamente que el hermano Vicente trabaja de noche. Y él está despierto y puede enviar perfectamente mensajes. Y luego escribes aquí, hermano Roberto, estás hablando a Vicente, le dices, por eso te digo, felicito a la hermana Angélica porque ella tiene más pantalones que tú. ¿Pero a qué viene decir eso? De que Angélica, mi esposa Angélica, tiene más pantalones que el hermano Vicente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que no es un hombre el hermano Vicente. ¿Pero a qué viene decir eso? ¿A qué viene escribir esto aquí en la escuela bíblica? Y luego le dices también a Vicente, sabes que tienes miedo siquiera a contradecir. ¿Cómo que el hermano Vicente tiene miedo a contradecirme? El hermano Vicente tiene completa libertad de creer lo que quiera y de decir lo que quiera en esta escuela bíblica. Él simplemente está diciendo lo que dice la Biblia, lo que dice el texto bíblico, que era Samuel quien se apareció y quien habló, que era Samuel y no un demonio disfrazado de Samuel. Y ahora vienes a decirle aquí, prácticamente insultándole, que es un miedoso, que tiene miedo a contradecir. ¿Para qué viene a decir eso? ¿Por qué le estás diciendo estas cosas al hermano Vicente? Es que no lo entiendo. A ver, pregunta aquí el hermano Roberto, ¿dónde dice el pasaje bíblico que Dios resucitó a Samuel? Que lo que dice el texto bíblico es que era Samuel, lo dice repetidamente. Lee el texto bíblico y lee el libro que escribí, que lo dice cuatro veces por lo menos, que era Samuel, Samuel, que no dice por ninguna parte que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Dios le dio la gana, porque él puede hacer lo que quiera, para él no hay nada imposible, de que fuera Samuel quien se manifestara. Subió de la tierra, como dice el texto bíblico, subió de la tierra y se manifestó y habló sencillamente. O es que Dios no puede hacer lo que le da la gana. Si Dios quiere que se manifieste un muerto, que hable un muerto, ¿por qué Dios no lo puede hacer? Porque tú lo digas, Dios no lo puede hacer. Te voy a pegar el texto bíblico para que veas que era Samuel, como dice bien clarito y repetidamente, que era Samuel quien se apareció. Tú sencillamente no crees en ese pasaje de la Biblia. Prefieres creer en la mentira de esa secta diabólica de los testigos de Jehová, los cuales dicen que era un demonio quien se apareció, en lugar de creer en la Biblia. Te voy a pegar el texto y lo voy a leer para que te dé claro de una vez por todas que era Samuel quien se apareció y quien habló. Mira, lo voy a leer. Vámonos a primera de Samuel, capítulo 28, voy a leer a partir del verso 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de este texto bíblico, el escritor? Que vio a Samuel. ¿Dónde dice que vio a un demonio disfrazado de Samuel? Dice que vio a Samuel. Y ahora vámonos al verso 13, dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto a un Dios que sube de la tierra, porque la verdadera traducción, la correcta traducción, dice que vio a un ser poderoso, a un Dios subir de la tierra. Y dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, o sea, hasta el propio rey Saúl entendió que quien claramente se manifestó era el profeta Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y vamos a seguir leyendo. ¿Y qué dice el verso 15? Y Samuel dijo a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl. No dice, y el demonio dijo a Saúl, o el demonio disfrazado de Samuel dijo a Saúl. No, dice el autor sagrado. Y Samuel dijo a Saúl. ¿Te queda claro, Roberto? ¿Por qué me has inquietándome? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Y qué dice el verso 16? Roberto, ¿qué dice? Entonces Samuel dijo, No dice, y entonces el demonio dijo, o el demonio disfrazado de Samuel dijo, no. Y Samuel dijo, ¿tú crees o no crees en la Sagrada Escritura? ¿Eh? Dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Yahvé se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Yahvé te ha hecho, como dijo, por medio de mí, es decir, del profeta Samuel. Era Samuel quien estaba hablando, ¿eh? Por medio de mí. Pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Y Yahvé entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Yahvé entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mira lo que dice ahora el verso 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de quién, por las palabras del demonio. Por las palabras del demonio disfrazado de Samuel, eso es lo que dice el texto. No. Gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Lo ves cómo te han engañado, Roberto, te han engañado esa secta satánica de los testigos de Jehová, los cuales han inventado esa patraña de que era un demonio disfrazado de Samuel. Sin embargo, el texto bíblico dice repetidamente, como te acabo de leer, que era Samuel quien se apareció y quien habló. Tú sencillamente pues no crees en lo que dice ahí este texto bíblico, no lo crees, prefieres creer en las mentiras y patrañas de esta secta satánica que enseñan doctrinas de demonios como la de los testigos de Jehová antes de lo que cree, de lo que dice bien clarito aquí la Sagrada Escritura. El hermano Vicente y yo sencillamente estamos repitiendo lo que dice la Sagrada Escritura, que era Samuel, Samuel quien se apareció y quien habló, y punto. No dice por ninguna parte que fuera un demonio quien habló, por ninguna parte. Eso es un burdo invento del diablo, decir que era un demonio disfrazado de Samuel. Pues claro que cuando morimos dejamos de existir, hermano Roberto, cuando he dicho yo lo contrario. Dejamos de existir, pero Dios, que hace lo que dé la gana y Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiera, puede hacer que un muerto se manifieste. Como dice el texto bíblico, dice que subió de la tierra y habló, se manifestó. Pero cuando morimos, claro que dejamos de existir. Además, el texto bíblico ese no dice por ninguna parte que Samuel estuviera vivo en un más allá. Dice que lo vio subir de la tierra, pero no dice que estuviera vivo en un más allá. Samuel, por supuesto que murió y dejó de existir, pero Dios, en su poder, hizo que Samuel se manifestara y pudiera hablar para dar un mensaje al rey Saúl. Así de simple. Tú sencillamente estás restando poder a Dios. Dices que Dios no puede hacer eso. Porque como los muertos dejan de existir cuando morimos, las personas dejan de existir cuando morimos, entonces según tú, Dios es incapaz de hacer que un muerto pueda hablar. Cuando Dios puede hacer hablar, hasta las piedras, dijo Jesús. Dios tiene poder para hacer hablar hasta las piedras. Dios puede hacer lo que le da la gana. Y tú dices que no, que eso Dios no lo puede hacer porque los muertos ya no existen. Cuando morimos dejamos de existir. ¿Y quién eres tú para cortar el poder a Dios y para decir lo que Dios puede hacer y no puede hacer? Dios puede hacer lo que le da la gana, y según ese pasaje bíblico, Dios hizo que Samuel se manifestara y hablara, aunque ya estaba muerto, había dejado de existir, pero Dios perfectamente hizo que él hablara y se manifestara. Así de simple. Y luego dices que entonces yo me estoy contradiciendo. ¿Pero yo qué voy a estar contradiciendo? La Biblia dice que los muertos ya no existen. Cuando morimos dejamos de existir. Pero Dios en su poder, si le da la gana, puede hacer perfectamente que un muerto se manifieste y pueda hablar. Dios lo puede hacer cuando le dé la gana. Si Dios lo quiere hacer, para él no hay nada imposible. Y tú dices que no, que eso es imposible para Dios. Que Dios no puede hacer eso. ¿Eh? ¿Quién eres tú para decir lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer? A ver, pido a los hermanos Roberto y Vicente, no son zarcéis ahora en una pelea, en una discusión. No os enzarcéis, ya sé que el hermano Roberto te ha insultado diciendo que no tienes pantalones, que no eres un hombre. Lo que debieras hacer como un verdadero cristiano, hermano Roberto, es pedirle disculpas al hermano Vicente por lo que le has dicho, porque eso ha sido un repugnante insulto. Así que también te pido, hermano Vicente, que no le respondas, que no liéis aquí a insultaros, porque si no, pues ya sabéis cómo es Roberto, va a salir huyendo, se va a marchar de la escuela. Así que os pido que no os enzarcéis ahora en una pelea entre los dos.
Gracias y paz para todos. Bueno, yo he estado escuchando
anoche y bueno, ahora aquí son las 4:20, 4:30 aquí de la mañana. Y bueno, he estado escuchando los audios. Yo tengo una pregunta a Roberto, al hermano Roberto. Si el escritor de este libro, que estaba tan convencido para escribir este libro, ¿por qué no escribió Demonio? ¿Y por qué sí escribió que era Samuel? Es una pregunta que yo tengo.
Muy buen mensaje, hermano José Flores, efectivamente. Si hubiera sido un demonio el que se apareció y el que habló, pues el escritor sagrado lo hubiera dicho, que era un demonio quien habló, disfrazado de Samuel, pero repetidamente dice el texto bíblico que era Samuel, efectivamente. Ese es el argumento más poderoso y más clarito para creer que era realmente Samuel quien se apareció y quien habló, porque eso es lo que dice el autor sagrado de ese pasaje. A mí me parece muy mal, hermano Roberto, que le hayas insultado a hermano Vicente diciéndole que no tiene pantalones, es decir, que es un cobarde, que no es un hombre. O sea, ¿por qué lo que le has dicho? O sea, deberías de pedirle disculpas, deberías de pedirle perdón como un verdadero cristiano. Oye, se ha metido la pata insultándote de esa manera, porque es lo que has hecho. O sea, a ti, hermano Roberto, no te gusta que te insulten ni nada, ¿no? Pero tú sí que lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer con el hermano Vicente, diciéndole que no tiene pantalones, o que es prácticamente decirle lo mismo, que es un cobarde, o que no se comporta como un varón, que no es un hombre, es lo que le has dicho. ¿Te parece bonito decirle eso al hermano Vicente?
Bueno, otra cosa que yo creo, hermano Tito, es que Dios hace las cosas como Él quiere. Si Dios usó a una burra y habló la burra, yo nunca he escuchado que hablen los burros, ¿verdad? Las burras nunca han hablado. Entonces, si Dios permitió que hablara una burra para salvarle la vida al profeta, ¿cómo Dios no puede hacer de que Samuel regresara a través de esta bruja? Aunque tuviera demonios, quizás en ese momento Dios no permitió que hubieran demonios por ahí, ¿no? O sea, es una forma de decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que Dios hace como Él quiere, ¿no? Bueno, yo por el bien mío y por el bien también de la escuela y de todo, a mí me da la impresión que a veces no es bueno discutir o pelear o ofender o decir palabras que a veces no tienen mucho sentido. Entonces, yo exhorto a que nos comportemos como hombres de Dios que somos, ¿verdad? Porque si yo digo algo es que a todos yo los necesito aquí en esta escuela porque de todos aprendo. Yo sé que el hermano Tito es nuestro maestro y nos enseña muchas cosas, pero también aprendo del hermano Vicente mucho. También aprendo muchísimo del hermano Roberto. Entonces, por el bien mío y por el bien de la escuela, es mejor que ustedes no peleen. ¿Ves? Les agradezco y yo sé que hay otros hermanos que también dirían lo mismo que yo. Es mejor por el bien de la escuela y el bien de cada persona o mío en este caso. O sea, perdónense y dejen, o sea, como dijo el hermano Tito arriba, esta es una doctrina que no tiene nada que ver. El que quiera creer que es un demonio, que crea, y el que quiera creer que era Samuel, que crea. Entonces, pues me da la impresión que es mejor dejar de discutir o ir a que se vaya el hermano Roberto de la escuela o que, ¿ves? Entonces, porque los necesitamos a todos tres, los necesitamos. Y todos nos necesitamos de alguna u otra manera. Así que yo exhorto a que se arreglen las cosas mejor. Gracias y paz.
Hermano Vicente, aquí en esta escuela bíblica jamás va a entrar ningún jovino, ni mucho menos para debatir, ni ningún católico romano, ni ningún evangélico, ni nadie, ni de estos sectarios del SIA, nadie. No se atreven a entrar en esta escuela bíblica, no se atreven a debatir con nosotros. Aquí nunca nadie va a entrar. Antes lo hacíamos, cuando estaba aquí el apóstata Henry, pues el apóstata Henry, ya sabéis, hacía el papel de estos personajes, de algún jehovino, algún paposo, algún evangélico, y lo hacíamos de esa manera los debates. Pero ya que no está, que se marchó, ¿no? Y que apostató de la verdad de la doctrina este sujeto llamado Henry, pues ya no se puede hacer. De todas maneras, aunque no esté Henry, este tipo de debates lo podemos hacer. Por ejemplo, tú, hermano Vicente, podrías hacer un día el papel de católico, de evangélico, de testigo de Jehová. ¿Eh? Y tendríamos un debate, tú y yo. O sea, que aunque no esté Henry, lo podríamos seguir haciendo. ¿Eh? Tú haces un papel de alguno de estos sectarios, o cualquier otro hermano, que pueda hacer un papel dando los argumentos de estos sectarios y tendríamos un buen debate. Pero, repito, aquí jamás en esta escuela bíblica jamás va a querer entrar ningún católico, ni testigo de Jehová, ni evangélico, ni ninguno de estos sectarios. Nunca, nadie. Nunca lo han querido hacer, ni mucho menos lo van a hacer ahora. Así que, si queréis que tengamos debates, pues la única manera de hacerlo es, como he dicho, que algún hermano haga el papel de católico, evangélico, jehovino, testigo de Jehová, y así pues podemos tener un buen debate. Porque dices tú, hay que invitarlos, es que aunque se les invite, yo ya los he invitado muchísimas veces, y ninguno se atreve a entrar en la escuela bíblica para tener un debate. Ellos huyen de los debates doctrinales, huyen de ellos, huyen como de la peste, porque saben que no nos pueden refutar, saben que no tienen argumentos bíblicos para refutar lo que nosotros creemos, y por eso son cobardes, no se atreven a tener debates con nosotros. Así que por mucho que los invites, jamás van a entrar en esta escuela bíblica, ni van a querer debatir. Y respecto a los hermanos que no quieren hablar aquí en la escuela bíblica, pues bueno, aquí a nadie se le obliga a hablar. Aquí los hermanos, aquí hay muchos hermanos que llevan muchísimo tiempo en la escuela y no, ya no quieren hablar. O antes hablaban y ya no hablan. Pues sus razones tendrán. No tendrán nada que decir, nada que aportar para edificar a otros, no tienen nada que decir y por lo tanto no hablan. No les da la gana hablar, por las razones que sean. Y no podemos obligar a nadie a hablar. Aquí el que quiera hablar, habla con toda libertad. Para edificar a otros con la verdadera doctrina. El hermano que quiere hacerlo, pues habla. Y la persona, el hermano o hermana que no quiere hablar, pues que no hable. Oye, es que no podemos obligar a nadie a que hable. No podemos. Claro. Yo sé que hay hermanos que dicen, bueno, antes aquí hablaban hermanos y ya no hablan. Porque ya no quieren decir nada. Pues yo qué sé. Pues no querrán hablar por las razones que sean. Sus razones tendrán.
Salmo 18. Acción de gracias por la victoria. Al director musical de David, siervo del Señor, David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos y dijo así: Te amo, oh Yahvé, fuerza mía, Yahvé, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el esplendor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos, Yahvé, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oye, ve, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahvé fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Yahvé y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Yahvé conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Yahvé mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahvé. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Yahvé? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún allevé, pero no los oyó. Y los molí como el polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo y me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Yahvé, bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oye, ve, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su ley, y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia para siempre. Gracia y paz a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Bueno, quería referirme a este tema que hemos comentado sobre el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 28. Bueno, en referencia a esto, pues lo que sabemos es que había una guerra contra los filisteos y vemos que Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Entonces, así lo menciona en 1 Samuel 15, 23, donde dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, vemos aquí que Yahvé ya había desechado a Saúl debido a la desobediencia que tuvo. Y ahí lo menciona en el texto, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, así como el pecado de adivinación es pecado, asimismo la rebelión, ¿no? Entonces vemos que Dios decidió apartarse de Saúl. Decidió apartarse. Y a pesar de eso, pues vemos también, si leemos en el verso, me llama mucho la atención otro verso donde dice que él se había apartado y que no había querido responderle a Saúl, ¿no? Porque dice que en el momento en que estaba Saúl con los filisteos, Saúl sintió miedo. Y al entrar en ese miedo, pues fue cuando consultó al Señor. Y dice que el Señor no quiso responderle de ninguna manera. Dice que no le respondió ni en sueños, ni tampoco por los profetas. Así lo menciona en el verso 6. Entonces, así, si hacemos énfasis en el verso 6, ahí lo menciona clarito que el Señor no quiso a responderle ni en sueños ni tampoco por los profetas de ninguna manera. Entonces, si no le quiso responder por los profetas, esa fue la razón por la cual él decidió consultarle a la divina de Endor. Pero si se fija en ese pasaje, el verso 6 dice clarito que no le quiso hablar por medio de los profetas. Ahí lo menciona muy claro. El Señor no quiso. Entonces, bueno, hay otro texto muy importante que es en 1 Samuel 15, 35, donde dice también que, se los voy a leer, dice en 1 Samuel 15, 35, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, pero aquí dice clarito que nunca, y nunca después vio Samuel a Saúl. Entonces, si en el pasaje dice que nunca vio Samuel a Saúl en toda su vida, entonces ahí vemos otro texto donde a mí me pone en duda este tema, me pone en duda, se lo digo así con toda sinceridad. Digamos en el pasaje, yo no estoy afirmando en este momento de que haya sido otro ser ni nada, no, simplemente estudiando aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, en ese texto de 1 Samuel 15 que dice: nunca en su vida, en toda su vida después de esto, vio Samuel a Saúl. Ahí lo menciona claro. Entonces, si analizamos en Samuel 28, dice así: cuando la divina de Endor le habló, ahí habló en plural, donde dice que vio que descendían varios dioses, ¿verdad? Ella habló en plural. Habló en plural. Entonces, después, ya cuando la divina de Endor empieza a hablar y ya hace su descripción, porque Saúl le pregunta a la divina, bueno, y que le describa, ¿verdad?, qué es lo que está viendo. Entonces dice ahí que Saúl entendió que era Samuel. Entendió que era Samuel, pero entendió eso por la descripción que le hizo la divina a Endor. Pero entonces, yo lo que veo es que en ningún pasaje dice que Dios haya resucitado a Samuel. Entonces, si hay algún pasaje donde diga que Dios resucitó a Samuel, bueno, le agradezco que me lo brinden, si es que resucitó Samuel, ¿verdad? Porque en estos pasajes no veo en ninguna parte donde diga que haya resucitado Samuel. Y lo que afirma en 1 Samuel 15 dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, como menciona en 1 Samuel 15, verso 35. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿verdad?, en estos pasajes. Ahora, en Isaías 8, verso 19 al 20, dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, y me quiero referir a este punto específico, en referencia a la necromancia. La necromancia, lo que hacen los adivinos, que es el arte o la práctica que tienen de ponerse en contacto con los muertos. Eso significa la necromancia. Entonces, vemos que eso es una práctica que es abominable para Dios, consultar a los muertos. Dios abominaba a las personas que practicaban estas cosas, ¿verdad? Así lo menciona en diferentes textos, por ejemplo, Levítico 19:31. Deuteronomio 18:11. Y vemos que a la nación hebrea se le prohibió estas prácticas, como menciona en Levítico 20:27. Y en este caso, las personas que practicaron esto, pues era abominación, ¿no? La necromancia, al consultar a los muertos. Y hay otro texto en Deuteronomio 18, verso 20 al 22, que menciona lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Yahvé que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Entonces, yo lo que hago es la siguiente reflexión: si Dios se había apartado de Saúl y no había querido hablarle, entonces Fue que cambió de opinión en este sentido y luego decidió darle vida de nuevo a Samuel, porque si así como les expuse ahí en Primera de Samuel 15, en el otro verso menciona que nunca más había visto Samuel a Saúl, en toda su vida no lo vio más, no se vieron más. Entonces ahí es donde yo veo en ese sentido que no hay consistencia en la información, ¿verdad? No veo consistente eso. Bueno, les agradezco pues si tienen alguna explicación al respecto. Y en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 al 14 menciona, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahvé, contra la palabra de Yahvé, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Yahvé. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahí lo menciona muy claro. O sea, Saúl pecó por consultar en ese sentido a una adivina. Bueno, y aquí tengo una serie de preguntas que tenía en mi lista de reflexión, bueno, en referencia a este pasaje. Bueno, ¿por qué cuando Saúl tuvo miedo, el Señor no le respondió? ¿Por qué el Señor se apartó de él? La segunda pregunta es, ¿Saúl fue bueno o fue malo? La tercera pregunta es, ¿Saúl entró en desobediencia al consultar una adivina? Ahora, la cuarta pregunta es, ¿Por qué se afirma que Dios habló a través de Samuel? Si en el pasaje de Primera de Samuel 28:6, en el verso 6 indica que no, que el Señor no había querido hablarle a través de los profetas. Entonces, ¿por qué se afirma que habló a través de Samuel? La otra pregunta es. La quinta pregunta es, finalmente, ¿quién fue el que vio a Samuel? ¿Fue solamente la adivina de Endor o Samuel también lo vio? Y la pregunta mía es, ¿ante quién se postró Saúl? ¿Por qué se postró Saúl? Dice ahí en el verso bíblico que él se postró, ¿por qué razón lo hizo? Si él no lo había visto, ¿por qué se postró? O si es que la adivina de Endor fue la única que vio a Samuel, entonces ¿por qué Saúl se postró? Bueno, y la otra pregunta es, ¿la profecía que le brindaron a Saúl se cumplió al 100%? ¿Era una profecía? ¿Realmente era una profecía? ¿O era algo que estaba repitiendo? ¿O era algo que estaba repitiendo que ya había sucedido? ¿Era algo que ya había sucedido antes? Bueno, y si hay algún pasaje donde me indique que Samuel ha sido resucitado por Dios, que si me lo pueden brindar.
Bueno, he escuchado los mensajes de mi amada esposa y voy a contestar ordenadamente a los argumentos, a las preguntas que has hecho. Bien, has citado Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35, que dice lo siguiente: Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Yahvé se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bien, y con este versículo, pues tú crees, amada, que quien se apareció ahí a la divina de Endor en ese texto no fue Samuel. Vamos a ver. Aquí el pasaje de Primera de Samuel 15, 35, lo que dice es que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿En la vida de quién? En la vida de Samuel. O sea, nunca más Samuel volvió a ver al rey Saúl. Nunca más, porque Samuel murió. El profeta Samuel murió. En toda su vida volvió a ver al rey Saúl. Pero el pasaje, el otro texto donde se dice que se apareció Samuel y habló con el rey Saúl, es diferente. Porque aquí el texto de 1 Samuel 15 está hablando que mientras Samuel vivió, pues ya no volvió a ver al rey Saúl. Mientras él estuvo vivo, mientras el profeta Samuel estuvo vivo, no volvió a ver al rey Saúl. Pero luego, evidentemente, cuando él se apareció y habló al rey Saúl, claro que le vio después de muerto, porque Dios lo permitió, porque para Dios no hay nada imposible. Y él se apareció y habló y le dio un mensaje completamente verdadero que al día siguiente se cumplió. Y no solo eso, sino que además, y esto bueno, lo hemos hablado hace unas horas, al menos 5 veces el texto bíblico dice bien clarito, quien se apareció y quien habló fue el profeta Samuel. Y no un demonio disfrazado de Samuel, como dicen los herejes y estos apóstatas, llamados testigos de Jehová. El texto bíblico es bien claro. El autor sagrado lo dijo, que fue Samuel quien se apareció. Y no es ninguna contradicción con este texto de 1 Samuel 15, porque aquí sencillamente lo que te enseña este pasaje de 1 Samuel 15 es que mientras Samuel estuvo vivo en la tierra, él no vio, no volvió a ver al rey Saúl, simplemente es lo que dice el texto. Mientras él estuvo vivo en la tierra. Y luego, evidentemente, cuando Dios quiso, pues Samuel se manifestó. Se apareció la bruja de Endor para darle el mensaje al rey Saúl. Pero eso fue después de muerto. O sea, el pasaje este de 1 Samuel 15 está hablando del profeta Samuel mientras estuvo vivo en la tierra. Es lo que dice el texto bíblico. Que mientras él estuvo vivo no volvió a ver al rey Saúl. Así de simple. Y esto ya lo hemos hablado hace unas horas, el hermano Vicente y yo, aquí en la escuela. A ver, los que enseñan que fue un demonio disfrazado de Samuel quien se apareció, sencillamente están mintiendo, así de claro. Están mintiendo en todo el sentido de la palabra. Porque el texto sagrado, el texto bíblico dice bien claro, y además lo dice repetidamente que fue Samuel quien se apareció. Así que los llamados testigos de Jehová son unos vulgares embusteros, que no creen en la Sagrada Escritura. Bueno, después has dicho, Amada, que la divina de Endor habló en plural, porque esa traducción, como por ejemplo la Reina Valera, dice que vio a dioses subir de la tierra. Esto ya lo demostré, lo hablé hace unas horas, dije bien clarito que eso es una traducción falsa, que por ejemplo la Reina Valera ha metido, pero por ejemplo en prácticamente casi todas las traducciones bíblicas dice que a quien vio es a una sola persona, que vio a un ser poderoso, a un dios. Otras versiones dicen a un espectro subir de la tierra, pero no dice que vio a varios, a muchos. No, la palabra hebrea que ahí se utiliza es Elohim, y en muchos casos la palabra Elohim se refiere a una sola persona, a un ser poderoso. Es lo que vio la divina de Endor. Vio subir de la tierra a un anciano, y ese anciano resulta que era el profeta Samuel. Es decir, no es como dice la versión Reina Valera, que vio, dice, a dioses subir de la tierra. Eso es mentira, eso es una mala traducción. Además, Amada, el texto bíblico no dice que ya vio que descendían varios dioses, no, al revés. Dice que vio subir de la tierra a un espectro, a un Elohim, a un ser poderoso, a un dios, que lo vio subir de la tierra. No que descendía a la tierra. Efectivamente, el texto bíblico dice que entonces el rey Saúl entendió que era el profeta Samuel quien subía de la tierra, pero que resulta que el escritor de ese pasaje bíblico, el autor de ese texto bíblico inspirado por Dios, porque la Sagrada Escritura fue escrita por hombres, por varones inspirados por Dios, el autor dice repetidamente 3 o 4 veces que era Samuel quien se apareció. Esto lo dice el escritor. Esto ya lo he explicado hace varias horas, bien clarito. Me dice que era Samuel, que quien hablaba era Samuel. Y así también lo entendió, evidentemente, el rey Saúl, que era Samuel. Y además, repito, el autor sagrado, quien escribió ese pasaje, también lo dice, que era el profeta Samuel quien se apareció y quien habló. Bien, después de haber dicho que ningún pasaje dice, de ahí ese capítulo, que Dios hubiera resucitado al profeta Samuel. No, no dice que fuera resucitado por Dios, con un cuerpo glorioso, claro que no lo dice. Pero lo que dice bien claro es que quien se apareció y quien habló era el profeta Samuel. Vamos a ver, esto voy a poner un ejemplo. El caso de la transfiguración de Jesús, donde dice el Evangelio que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Ahí lo tenéis, en la Biblia. Y yo pregunto, ¿Moisés y Elías han resucitado? No. Van a resucitar en el último día Moisés y Elías. Ellos no han resucitado, sino, sin embargo, en esa visión aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Aparecieron vivos y todavía no han resucitado. Pues algo semejante ocurrió con el profeta Samuel. Dios, en su infinito poder, hizo que él se manifestara después de muerto, que apareciera subiendo de la tierra como un anciano, para dar un mensaje concreto y muy especial al rey Saúl. Así de simple. O sea, Dios puede hacer que un muerto hable y se aparezca si a Dios le da la gana, porque para Dios no hay nada imposible y él puede hacer lo que quiera. Igual que hizo que se manifestaran Elías y Moisés en el monte de la transfiguración hablando con Jesús, y todavía estos dos varones de Dios no han resucitado, pues algo semejante ocurrió con el profeta Samuel. Después ha citado, amada, Isaías 8, versos 19 al 20, donde el Señor dice que no consultemos, que el pueblo de Israel no consultara a los adivinos, a los hechiceros, para consultar a los muertos. Claro que es pecado. Es pecado ir a consultar a los muertos, hacer espiritismo. Claro que es pecado. Pero eso no significa de ninguna manera que quien se apareció y quien habló en ese relato bíblico, eso no significa que no fuera Samuel. Claro que era Samuel, porque repetidamente el texto bíblico lo dice, que era el profeta Samuel. El rey Saúl cometió un error, ir a una hechicera, a consultar a una hechicera, y eso pues le ganó el castigo de Dios. Pero quien se apareció y quien habló era el profeta Samuel. Hasta la misma hechicera se llevó un susto y una gran sorpresa y pegó un grito porque no se esperaba que quien iba a aparecerse era el profeta Samuel, no se lo imaginaba. Por eso dice el texto bíblico que comenzó, que dio un grito, que se espantó, porque ella no esperaba de ninguna manera que el mismísimo profeta Samuel hablara y se manifestara. Y Dios permitió que eso ocurriera, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer perfectamente, hacer hablar hasta las piedras, dice la Biblia. Si Dios puede hacer hablar hasta las piedras, ¿no puede hacer hablar a un muerto? Y hacer que un muerto se manifieste si a Dios le da la gana, porque para Dios no era imposible. El problema de todos estos herejes, como los testigos de Jehová, estos farsantes y embusteros, dicen que no, que para Dios, que Dios no puede hacer eso. Que para Dios es imposible que un muerto se manifieste y pueda hablar. Que eso no lo puede hacer Dios. Esa es la doctrina satánica, diabólica, que estos herejes enseñan. ¿Y quiénes son ellos para decir que Dios no puede hacer tal cosa? Si Dios es todopoderoso, y él puede hacer lo que le da la gana. Y el texto bíblico además lo dice bien clarito, que quien habló, quien se manifestó, era el profeta Samuel. Y estos hijos del diablo se han inventado la patraña de que era un demonio quien se apareció. Un demonio disfrazado de Samuel. Que nos demuestran estos herejes donde dice el texto bíblico que era un demonio quien se apareció. Donde dice ahí en ese pasaje que era un demonio quien se manifestó y quien habló. A ver, que nos lo demuestre. No lo van a poder demostrar jamás, porque es sencillamente un invento de ellos, una mentira de ellos, una herejía de ellos. Ellos sencillamente, estos herejes, no creen en la Biblia. No creen en la Biblia. Así que no os dejéis engañar por esa mentira jehovina inventada por estos hijos del diablo, de enseñar que fue un demonio quien se apareció y quien habló. Porque no fue ningún demonio. Porque el texto sagrado, el autor sagrado de ese texto, el que escribió, inspirado por Dios, dijo bien clarito, y además repetidamente, que era Samuel quien se apareció, y no un demonio disfrazado de Samuel. Bueno, ya di los pasajes bíblicos hace unas horas, aquí en la escuela, ya lo demostré, también queda demostrado ampliamente, en el librito que escribí sobre este tema, de Samuel, quien no lo haya leído, que lo lea, que se lo baje, y ahí lo explico de forma muchísimo más extensa y más clara. Pero repito, mienten descaradamente todos aquellos que enseñan o que creen que era un demonio disfrazado de Samuel quien se apareció. Si leéis atentamente el relato bíblico, veréis que lo que ocurrió ahí en ese relato no fue una sesión de espiritismo como muchos ignorantes y mentirosos pretenden hacer creer. Porque en las sesiones de espiritismo, el médium es el vehículo, de ahí viene la palabra médium, es el mediador, el medio que el espíritu utiliza para hablar. Es decir, ese médium comienza a hablar por su boca y es el espíritu quien habla a través de esa persona, de ese medium. En el caso de la hechicera de Endor no ocurrió eso por ninguna parte, si os fijáis bien. El profeta Daniel no habló por la boca de esa bruja, de esa hechicera, de esa espiritista. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Dice que Samuel habló y hasta el propio rey Saúl lo escuchó, aunque no pudo ver al profeta Samuel, pero pudo escuchar su voz. Le estaba hablando. La hechicera es quien lo vio, pero el profeta Samuel no habló a través de la boca de esa hechicera. O sea que no tiene que ver absolutamente nada con ninguna sesión de hechicería, de espiritismo. No tiene que ver nada. Ahí no hubo ningún médium. Ahí la hechicera de Endor no hizo el papel de médium por ninguna parte. Samuel no habló por boca de esa hechicera o espiritista. Efectivamente, la necromancia, el consultar a los muertos, es un pecado, es una abominación para Dios. Y por eso es que esa fue una de las razones por la cual el rey Saúl fue castigado por Dios. Por acudir a una hechicera, a una bruja, para consultar a los muertos. Ahora bien, esto de ninguna manera significa que quien se manifestó, quien habló, no fuera el profeta Samuel. Por supuesto que era el profeta Samuel, porque el texto bíblico lo dice repetidamente. Bueno, y otra prueba más de que realmente era el profeta Samuel quien se apareció y quien habló, es que la predicción que hizo el profeta Samuel de que al día siguiente el rey Saúl estaría muerto, se cumplió al pie de la letra, se cumplió al día siguiente. Una prueba más de que no era un demonio quien hablaba, porque los demonios son mentirosos, mienten, sino que era el mismísimo profeta Samuel, como dice varias veces el texto bíblico. Bien, lo que dice el texto bíblico es que Dios ya no quiso hablarle, no quiso saber nada del rey Saúl, por haber desobedecido a Dios, no quiso hablar con él, pero en esa circunstancia, en ese momento, Dios quiso que se manifestara el profeta Samuel para darle el anuncio, avisarle de que al día siguiente estaría muerto, por haber desobedecido a lo que Dios dijo. Dios quiso hacerlo y quiso que se manifestara el profeta Samuel, aunque él ya había muerto, había vuelto al polvo de la tierra. Por eso el que texto bíblico dice que la bruja de Endor, la hechicera de Endor, le vio subir a Samuel, le vio subir de la tierra, es decir, del polvo de la tierra. Eso no significa de ninguna manera que el profeta Samuel estuviera vivo en un más allá. Eso no lo dice el texto. Cuando morimos, todos sabemos, porque lo dice la Biblia, que dejamos de existir, dejamos de existir. Y sencillamente, ella le vio subir del polvo de la tierra, le vio subir de la tierra. O sea, Dios sencillamente hizo que se manifestara de una manera espiritual o fantasmal, como vosotros queráis, pero se manifestó el profeta Samuel para darle ese mensaje especial al rey Saúl. Así de simple. El enseñar, como enseña en esta secta diabólica, de que era un demonio quien se manifestó, disfrazado del profeta Samuel, repito, eso fue un invento diabólico de esta secta falsa de los testigos de Jehová. Es una burda falsificación del texto bíblico, porque repetidamente dice el texto sagrado que era Samuel quien se apareció y quien habló. Bien, después has citado, la amada esposa, el texto ese de Primera de Crónicas, de que una de las razones por las cuales Dios mató al rey Saúl es porque también consultó a esa adivina de Endor. Claro, porque la santa ley de Dios prohíbe el consultar a los muertos. Prohíbe la necromancia, claro que sí. Pero eso de ninguna manera significa que quien se apareció y quien habló no fuera el profeta Samuel. Eso no lo significa, no significa eso. Al contrario, la Biblia dice que era el profeta Samuel. Y como pudo Dios hacer lo que le da la gana, y él quiso que el profeta Samuel se manifestara después de muerto para dar ese mensaje a Saúl, por Dios lo hizo. Porque Dios es todopoderoso, y él puede hacer lo que quiera. Para él no hay nada imposible. Y si Dios, por ejemplo, también permitió que aparecieran el profeta Elías y Moisés hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, cuando resulta que ellos están muertos y van a resucitar en el último día, pues algo parecido ocurrió con el profeta Samuel. Dios no lo resucitó, sino que hizo, porque de cierta manera, él se manifestara y pudiera hablar después de muerto para dar ese mensaje al rey Saúl. Bueno, amada, después has preguntado de que por qué el señor Yahvé se apartó del rey Saúl. Pues apartó del rey Saúl porque él no obedeció a lo que Dios mandó, como por ejemplo el liquidar, el exterminar a todos esos amalecitas malvados. Eso se lo reprochó hasta el propio profeta Samuel. Y por haber desobedecido a Dios, no haber hecho la voluntad de Dios, pues Dios se apartó de él y le quitó la vida. Así de sencillo. Bueno, respecto a las preguntas que has hecho, amada, a ver quién fue la que vio a quien vio al profeta Samuel. El texto bíblico lo dice bien claro. Solamente lo vio la hechicera de Endor. El rey Saúl no le vio al profeta Samuel. Y alguno se preguntará, ¿y por qué Saúl no le vio? ¿Por qué Saúl no vio al profeta Samuel? Pues muy sencillo, muy simple. Porque el señor Yahvé de los ejércitos ya se había apartado, le había desechado al rey Saúl, se había apartado de él. Y él no pudo, por lo tanto, ver al profeta Samuel. Solamente Dios permitió que esa hechicera de Endor le pudiera ver. Ahora sí, el mensaje sí que lo pudo escuchar el rey Saúl. Él pudo oír la voz de Samuel. La pudieron oír. Pero Saúl no le pudo ver al profeta Samuel. Y además es que, ya lo he dicho repetidamente, es que el texto dice varias veces que era Samuel quien se apareció. Es que yo no entiendo por qué estos herejes de los testigos de Jehová dicen que no era Samuel. Si no era Samuel, yo os pregunto. Si no era Samuel, entonces porque el autor sagrado de ese texto bíblico dice que era Samuel quien se apareció y quien habló. A ver, dadme la respuesta. Porque la escritura dice repetidamente que era Samuel. A ver. Si según ellos era un demonio, ¿por qué no hay ni un solo versículo que fuera que diga que era un demonio quien se apareció y quien habló? Porque lo podía decir perfectamente. No, era un demonio que se hacía pasar por Samuel, quien se apareció y le dio este mensaje al rey Saúl. Eso es lo que tendría que decir el texto bíblico. Pero no, el pasaje dice que era el profeta Samuel. Y punto. Ahí está zanjado el asunto. A ver, después dice aquí Roberto, de hermano Roberto, dice, si Saúl vio una visión, como dices, pero vamos a ver, muchacho, ¿cuándo he dicho yo que el rey Saúl le vio ahí al profeta Samuel? He dicho yo acaso eso, pero si lo que dice la escritura es que solamente le vio la hechicera de Endor. El rey Saúl solo escuchó, oyó su voz, pero no le vio. Él no le vio, es lo que he dicho. Y ahora vienes tú aquí diciendo mentira, esta mentira de que si Saúl, dices aquí, dices tú, si Saúl vio una visión como dices, que yo no he dicho, muchacho, que Saúl le vio, él no vio ninguna visión. Y ya lo he dicho bien claro. Y es lo que dice la Biblia, que no, que Saúl no lo vio. Quien lo vio solamente fue la hechicera de Endor, que fue la que le vio al profeta Samuel subir de la tierra. Eso es lo que dice el texto bíblico. Y el autor, el escritor de ese pasaje bíblico, dice repetidamente que era Samuel. Tú sencillamente, hermano Roberto, no crees en esa parte de la escritura. Debes creer que el autor de ese texto sagrado era un mentiroso, lo que debes creer. Eso es lo que debes creer, que era un embustero. Que se equivocó, o yo qué sé, es lo que debes creer. Porque según tú, era un demonio, disfrazado de Samuel. Esa es tu creencia. Algo que no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Eso se lo ha inventado esa secta diabólica de los testigos de Jehová, que es donde has tomado tú esa creencia, esa estúpida doctrina falsa. La has tomado de ahí. te has creído esa mentira de ellos. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice bien claro que era Samuel. Así de simple. Y el rey Saúl no le vio, solamente lo escuchó. Quien le vio fue la hechicera de Endor, un anciano que subía de la tierra y al verlo se espantó, pegó un grito porque ya no se esperaba, evidentemente, que se apareciera el profeta Samuel. No se lo esperaba, por eso se quedó petrificada, pegó un grito, dice el texto, y habló. El profeta Samuel habló y el rey Saúl lo pudo escuchar, le oyó, pero él no le vio al profeta Samuel. Bueno, después has preguntado, Amada, que ante quién se postró Saúl. Pues se postró ante Samuel, porque él estaba escuchando su voz. Samuel habló y el rey Saúl lo escuchó. Y por eso se postró ante él como signo evidentemente de reverencia, ante el profeta Samuel. Bueno, este argumento que estás dando, Roberto, ya lo he contestado a los audios. Lo que pasa es que no debes estar escuchando los audios, o si los escuchas, pues no te enteras de nada. Dices aquí, el pasaje no habla de ninguna resurrección de parte de Dios. Pues claro que no habla de la resurrección del profeta Samuel. Ese texto no habla de la resurrección. Dios simplemente hizo que se manifestara. Que se manifestara y pudiera hablar después de muerto. Pero claro que no habla de la resurrección, como en el pasaje de la transfiguración de Jesús, donde aparecen Moisés y Elías. Tampoco se habla ahí de la resurrección de Moisés y Elías. Ellos todavía no han resucitado. ¿Lo entiendes? Bueno, después dices aquí, Roberto, Dios puede hacer lo que quiera, pero nunca hará algo en contra suya. Eso es una herejía. ¿Cómo? ¿Qué frase tan absurda es esto que estás diciendo? Que Dios nunca hará nada en contra suya, eso es una herejía. Dios hace lo que le da la gana, y si Dios quiere que un muerto se manifieste y hable, Él lo puede hacer perfectamente. ¿Cómo que no lo puede hacer? ¿Quién eres tú para decir que Dios no puede hacer cierta cosa? Dios puede hacer de todo porque Él es el Todopoderoso. Y si Dios quiere que un muerto se manifieste y hable, como hizo en el caso de Samuel, lo puede hacer perfectamente. Después dice aquí, dice Roberto, ese es tu problema. No tienes ni idea qué fue lo que vio Saúl. Estás especulando nada más. ¿Pero tú eres consciente de las tonterías que estás diciendo? Dices aquí que no tienes ni idea de lo que vio Saúl. Si es que el texto bíblico no dice por ninguna parte que Saúl viera a Samuel. Es lo que he dicho. Que no lo dice. No lo vio, él solamente le escuchó. Pero muchachos, es que no has leído el texto bíblico. Que el rey Saúl escuchó la voz de Samuel y el mensaje de Samuel. Lo oyó, pero no le vio. Lo oyó, pero no le vio, ¿lo entiendes? Hasta un niño de 5 años lo entiende. Lo escuchó, pero no le vio. Eso es lo que enseña el texto bíblico. Entonces, a la pregunta de mi amada esposa, cuando preguntas... Si él no lo vio, ¿por qué se postró el rey Saúl? Pues ya lo he dicho, se postró porque estaba escuchando la voz de Samuel, que le estaba hablando, dando un mensaje, y él se postró como signo de reverencia y punto. Pero el rey Saúl no le vio a Samuel. Solamente quien le vio es la hechicera de Endor, cuando le vio en visión ascender, subir de la tierra como un anciano, le vio subir de la tierra, pero el rey Saúl no le vio, él solamente le escuchó con sus orejas, con sus oídos, le escuchó el mensaje, y por eso es que se postró como signo de reverencia. Bueno, después preguntas, Amada, que si la profecía que el profeta Samuel le dio, que si se cumplió al 100%, pues claro que se cumplió al 100% al día siguiente. Tal como dijo el profeta Samuel, ahí en esa manifestación, al día siguiente se cumplió, porque al día siguiente murió, tal como dijo el profeta Samuel, murió el rey Saúl. Así que se cumplió a la perfección. Prueba evidente, por lo tanto, de que de ninguna manera se trataba de un demonio, porque los demonios son mentirosos, sino que se trataba del mismísimo profeta Samuel, como dice repetidamente el texto sagrado. Bien, preguntas, Amada, que si era realmente una profecía. Pues claro que era una profecía. Era una profecía porque, repito, al día siguiente se cumplió. Bueno, y respecto a la pregunta última que has hecho, ya la he respondido varias veces, que si hay algún pasaje donde se diga que Samuel fue resucitado por Dios, ya lo he contestado. Yo no sé si has escuchado mi respuesta, Amada. Pues claro que no hay ningún pasaje donde se diga que Samuel fue resucitado por Dios, como tampoco hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Moisés y Elías hayan sido resucitados por Dios. Y sin embargo ellos se manifestaron, aparecieron hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Y todavía no han resucitado. La Biblia nunca dice que ellos hayan resucitado. Exactamente lo mismo ocurre con el profeta Samuel. No hay ni un solo texto donde se diga que él resucitó, pero Dios, en su infinito poder, hizo que el profeta Samuel, después de muerto, se manifestara para dar un mensaje directo al rey Saúl. Los que hicieron eso, esa traducción, esos rabinos judíos, la traducción de los 70, la Septuaginta, conocían perfectamente, por eso es que entre paréntesis añadieron esa frase de que fue Samuel quien se apareció, porque conocían muy bien el texto bíblico donde se dice literalmente, repetidamente, que fue Samuel quien se apareció. Y ellos sencillamente lo que hicieron, pues añadir, por eso es que está entre paréntesis, añadieron que fue Samuel quien se apareció. Es decir, los propios judíos rabinos sabían muy bien que fue el profeta Samuel quien se apareció y habló con el rey Saúl.
Lo que yo opino es lo siguiente. Los que dicen que es un demonio quien se apareció son unos mentirosos, ya que en el pasaje no se menciona por ninguna parte que sea un demonio, sino Samuel. Y eso lo dice repetidamente el pasaje. Por lo tanto, aquellos que dicen que fue un demonio quien se apareció son unos embusteros. Están mintiendo descaradamente.
Así es, hermano Dayron. Bien, voy a leer aquí lo que ha escrito el hermano Vicente, porque de momento no puedo hablar. Voy a leerlo. Dice así el hermano. Hermano Tito, sabes que yo pensaba, sería algo muy serio decir que el que se apareció a Saúl en ese texto es un demonio y no Samuel, ya que Samuel profetizó y se cumplió. Y si fue Dios el que habló por medio de Samuel y nosotros decimos que fue un demonio, estaríamos entrando en una blasfemia, ya que estaríamos atribuyéndole a Satanás algo que Dios hizo. Ojo con eso, es delicado. Bueno, y luego yo le respondí lo siguiente. Sería como llamar Satanás al propio Dios. Y dije, yo no respeto la opinión de aquellos que enseñan que fue un demonio quien se apareció, ya que ellos, estos herejes, están mintiendo descaradamente y yo no respeto a los mentirosos. Y dice luego el hermano Vicente, claro, eso es muy delicado, porque Samuel profetizó y se cumplió. Si se cumplió, fue Dios el que habló. Y por ende fue el Espíritu Santo. Ahora, si decimos que era un demonio, es algo muy serio. Y le respondí lo siguiente. Y no solo eso, hermano Vicente. Resulta entonces que el escritor sagrado que escribió ese pasaje estaba mintiendo, ya que él dijo repetidamente que fue Samuel quien se apareció. Pero si decimos que era un demonio quien se apareció, estamos entonces diciendo que era un embustero el escritor sagrado de ese pasaje. Y responde el hermano Vicente lo siguiente. Y no solo eso. Sabemos que si ni bien el que escribió ese pasaje fue un hombre, tenemos que saber que ese hombre no escribió por escribir, sino que fue el mismísimo Espíritu Santo. Y le respondí diciendo, exacto, el escritor sagrado estaba inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia lo dice, lo dijo el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, los herejes que enseñan que fue un demonio quien se apareció, están blasfemando contra el Espíritu Santo al decir todo lo contrario de lo que dijo el escritor sagrado. Es gravísimo. Tiene implicaciones gravísimas. Y ya sabéis lo que dijo Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No solamente era porque se cumplió, al día siguiente se cumplió lo que había profetizado el profeta Samuel, que al día siguiente iba a morir el rey Saúl. Pero no solamente eso, lo más importante es que el escritor sagrado repetidamente dice que era Samuel. Estos santos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la prueba absoluta de que era Samuel quien se apareció y quien habló.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.